Martes, Tertulión del Sporting. Gracias a todos por estar ahí. Sois muchísimos detrás de la radio, en directo, en la cofradía del podcast, en directo, en diferido. Gracias por estar ahí, por escuchar la radio. En este martes de Tertulión, vamos hasta las 4 de la tarde y voy a presentar ya al equipo de comentaristas. Está el jefe del Chigre, que es Bern Alonso. Hola, Bern, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Domingo 4 y cuarto, ¿eso qué tal es?
La peor hora, diría, sí, para el público y para nosotros.
Claro, tiene que comer pronto.
Domingo a esa hora, pues la gente come en casa o viene a prisa corriendo, no hay previa fuerte, pero bueno, lo importante es el resultado.
Jaleo vais a tener porque rastro por la mañana, después el fútbol.
¿Y qué partido?
Y ganar.
¿Y qué partido?
Y ganar. Dani Souto, Voz de Asturias. Hola, Souto, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Bueno, y Agencia EFES, es que Souto ya es un referente.
Sí, sí, no, haciendo currículum.
¿Cómo estás, Souto?
Muy bien. ¿Sí? Sí, ahí vamos. Vale. Como siempre te digo, al margen del fútbol, todo fantástico, que es lo importante.
Está el presidente del Beriña y el presidente del club de fans de Rubén Alves, Gonzalo Llano, la tertulia. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Sigues manteniendo tu confianza en el
entrenador? Sigo manteniendo mi confianza en el entrenador. Ya te dije, por activa y por pasiva, que el mal del equipo no es el entrenador. Sí. Y si tengo que dar un porcentaje, serían 90% los jugadores, 10% el entrenador.
90% los jugadores.
Sí.
Y 10 el entrenador. ¿Cuántos sois en la peña?
En la peña somos yo y otro por la noche, que soy yo.
Y otro que hace los relevos, ¿no?
El turno.
Vale,
el turno
vale. ¿Qué os pareció el partido de Córdoba?
Uf. No me gustó absolutamente nada, pero o sea, la segunda parte sí que es verdad que se mejora respecto a la primera. En la primera yo creo que el Sporting estuvo muy superado, o sea, el Córdoba, que todos sabíamos lo que es un equipo que se junta mucho, con las líneas muy juntitas, que es de los más estrechos de la liga, y con eso le da para ser muy intenso, apretar en todos los balones, ganar muchos duelos, y ahí el Sporting se vio superado totalmente, especialmente en el centro del campo. Pero, no sé, me daba la sensación de que el Sporting, si estaba en campo rival, no estaba tan mal, al menos a la hora de apretar, a la hora de no estar incómodo, pero en cuanto estaba el Córdoba en campo rival, en campo del Sporting, uf, se le veían mucho las costuras defensivamente y ahí el equipo sufrió. Luego la segunda parte mejora un poco con los cambios, con un cambio de plan de juego más directo y no pasando tanto por tantos duelos en el centro.
Corrigiendo lo del principio que fue, madre claro, mía.
Por llevar un momento a la contraria a Gonzalo, empieza la campañita, yo la empiezo, de ya estamos aquí otra vez. Vale, yo al que quiera,
pito Abelardo,
que quiera entender, que entienda. Lo que iba a decirte del Córdoba, más allá del Córdoba, llevo un tiempo en el que no consigo ver al Sporting ser superior a ningún rival. Da igual donde sea, en casa, fuera, tengo siempre la sensación de que jugamos contra internacionales. El otro día el central del Córdoba, Alves, parecía que estaba a pelear con De La Fuente, es decir, una cosa...
No, pues Carracedo, el extremo derecho,
claro,
parecía Joaquín en su prime.
Claro, entonces, pero eso lo empiezo a sufrir en cada partido del Sporting, donde veo rivales a priori, incluso que deberían de ser peores que el Sporting, y el Sporting no es capaz de tener superioridad en ningún partido. Sí por momentos, pero no en ningún partido.
El Córdoba, pese a tener jugadores que la inmensa mayoría de la gente no conoce, tiene un entrenador top, desde mi punto de vista. Lo conozco muy bien. Creo que el equipo está hecho a su imagen y semejanza. La intensidad con la que juega el Córdoba es la intensidad que él impone y lo ves desde todos los puntos de vista, desde todos. Si te fijas en cada imagen que hay de Iván Ania, cuando lo enfocan las cámaras de televisión, está jugando. Iván Ania está jugando. Y el equipo, evidentemente, transmite en el campo. Aún así, pese a todo lo que el Sporting no hizo ni dejó de hacer, el equipo contrario fue superior, pero al final estamos en los últimos minutos luchando por ganar.
Sí, sí.
Y no ganamos de milagro, porque claro, tenemos un problemón. El centro del campo, cuando hay una salida de pelota, la pelota parece como un, no sé, se escapa. No damos dos pases seguidos, no. Pero en la segunda parte, que evidentemente se jugó más directo, pues bueno, el Córdoba sufrió un poco y tuvimos nuestras oportunidades.
Pero, Gonzalo,
evidentmente
hubo arreón final, pero el partido era de 2-0 antes.
No, el mérito lo puso evidentemente el Córdoba.
Oye, ¿y el Córdoba tiene mejores jugadores que el Sporting?
No, si tú haces una encuesta por Gijón, no conoce nadie los jugadores del Córdoba.
Ahora estás hablando del entrenador del Córdoba, que claro, le saca partido a los jugadores que
claro,
tiene.
Claro, claro. Claro que le saca.
El del Sporting, ¿no?
El del Sporting no saca partido, pero hay que ver también la forma en la que los jugadores del Sporting se creen que son, de alguna manera, un poco superiores a los contrarios, generalmente, cuando verdaderamente no lo son.
Yo es que veo al equipo muy desorganizado. Y estoy con Berna. Yo no recuerdo el último buen partido del Sporting redondo, ¿cuál fue?
A ver, recuerdo que lo hablamos aquí fuera de casa. Puede
los
ser
30
Almería,
minutos
Almería,
contra el Almería.
No, digo redondo, Gonzalo. Tuvo buenos tramos. Oye, contra el Almería, contra el Racing de Santander.
Hay momentos.
Pero es que el Sporting no puede vivir de buenos tramos de partido.
La Copa Intención la ganamos. La Copa uy, casi también. Pero luego, a la hora de competir, no da.
Si en esos tramos marcamos y nos ponemos con una diferencia de goles, pues bueno, 2-0. Por ejemplo, en cualquier... El día de la Almería, en la primera parte, de los 30 minutos primeros, tenía que haber metido 3 goles tranquilamente. El problema del Sporting es que seguimos sin delanteros. No tenemos delanteros. Es imposible empujarla. No.
Pero es que yo esto de el Sporting merece tener 3-4 puntos más, todo esto, ¿no? También ha habido partidos que el Sporting ha sacado más puntos.
No, el Sporting tiene los puntos que tiene.
Contra el Córdoba, contra el Levante. Es decir, efectivamente, al final una liga te pone, yo creo, donde
mereces estar. Claro, campeonato de regularidad es así.
Efectivamente. Entonces, hay que hablar de la realidad. La realidad del Sporting es que lleva una victoria en 14 partidos. Claro. Es un equipo que no está bien. Es un equipo que tiene muchos problemas. Y ya no solo de futbolistas, que estoy completamente de acuerdo. Creo que el entrenador le ha superado la situación. Y creo que la rueda de prensa el otro día se le vio al final, en la última respuesta, cuando dice que hay jugadores que han agachado la cabeza, que se le ve un poco a él también que ha perdido la vara del equipo.
Entrenador y jugadores, evidentemente, cuando no te salen los resultados, porque los resultados te tapan. Pero cuando no hay resultados, no te tapan. Entonces, sacar a la palestra todo lo que tú pretendes a veces se hace difícil, y se hace difícil para los jugadores también, al margen del entrenador, eso es evidente.
Sí, es que a ver, yo estoy un poco en esa línea que me parece la clave de todo, que el Sporting igual no encadena más de 30 minutos por partido buenos, o sea, o por lo menos identificables, de decir, este es el Sporting que Rubén Alves quiere, que yo quiero, que la grada quiere, porque son momentos generalmente o de inicio de partido en el que sales con las pilas a tope y sabemos que eso es lo que siempre quería y era lo que hacía su Albacete mismamente, o momentos en los que vas a remolque, en los que tienes que remontar, en los que vas por debajo del marcador, una situación adversa. Ahí es cuando vemos un Sporting más atrevido, más valiente, más intenso, más de mirar hacia adelante que hacia atrás. Y yo lo que he hecho en falta es que veamos eso durante más tiempo, que a lo mejor no es sostenible 90 minutos, me parece bien, que a lo mejor cuando vas ganando seas un poco más pragmático, eches un poco de freno de mano, vale, ok, pero he hecho más en falta ese atrevimiento, ese gen canalleta tan famoso de Rubén Alves, que lo estoy viendo solo en momentos muy concretos y con muy poca continuidad. Yo he hecho en falta algo más de atrevimiento.
Yo lo vi a principio de temporada. Yo creo que el Sporting de principio de temporada, cuando ganaba y cuando era un buen equipo, era porque era muy vertical, aprovechaba los espacios que le dejaban los rivales y lo hacía muy bien. Pero creo que los rivales le fueron cogiendo el truco y no ha habido plan B. Creo que el Sporting no ha tenido plan B, y cuando juega al intercambio de golpes, siendo débil atrás y adelante, pues es un problema.
Es que además no existe plan B porque no hay plantilla B. ¿A qué me refiero? No le da el banquillo para competir al nivel de los titulares, siquiera. A cuando juegas directo, juegas los partidos esos primeros 30 minutos, cuando llega el momento de meter gasolina nueva, esa gasolina nueva ha demostrado que o no está a nivel o al vez no sabe sacar ese nivel, que puede ser también.
¿Estáis tranquilos con lo de abajo o no?
Yo sí. Yo, más que por lo de abajo, que veo al Eldense, por ejemplo, que de los que están ahí es el que más está compitiendo, el que más está remando por remontar la situación, es por el propio Sporting. O sea, a mí el Sporting no me da la sensación de preocuparme por ver un equipo caído, por ver un equipo con los brazos abajo, por ver un equipo que no compita. O sea, es que al final estamos hablando, ¿no? Te falta un detalle, que es mucho más que un detalle, que es el gol, que es la capacidad de rematar partidos. De cuando vas 1-0, marcar el segundo y ya dejarlo sentenciado. Por ejemplo, el día del Racing, mismamente. El Racing que venía como líder de esa jornada no te genera más allá del gol. Prácticamente. ¿Qué te faltó a ti? En el momento en el que sí fuiste superior, esa media hora que siempre hablábamos de los partidos, marcarle el segundo, no quedarte solo con el primero. Y el partido hubiera cambiado radicalmente. Pues estamos hablando de uno de los mejores equipos de la categoría, si no el mejor posiblemente. Tiene que hacer eso en más partidos. Si al Sporting le está faltando eso, quiere decir que compite. Que sí, que son 6 empates, que todos estamos de uñas, es normal. Pero no veo un equipo apático, un equipo que sale prácticamente derrotado a los partidos. No me da esa sensación, entonces no creo que le remonten.
No, a mí tampoco. Y además la sensación de que pierdas la categoría, yo no la tengo, vamos. Pero bajo ningún concepto. No porque sea pitonizo, sino porque lo veo. Imagínate el domingo, ganas al Albacete. Y bueno, ya diste el salto cualitativo que tienes que dar. Porque evidentemente es un partido, va a ser difícil, que nadie se engañe, pero vamos, juegas en casa, en el Molinón, con tu gente, y tienes que ganar por cojones, no hay más. Entonces de lo que estamos hablando es que es el principal partido que tenemos de cara a los próximos 10 que van a venir, después de este 11, porque evidentemente es el primero. Y es el primero que te va a dar la tranquilidad, fundamentalmente de ganar. Fundamentalmente de ganar. Yo, la sensación que tengo es que mirar el descenso me parece que no, ¿eh?
Yo voy a ser claro. Pavor. Mi palabra es pavor a la temporada del Sporting y lo que puede pasar. Todo creo que es ganar en el Molinón, al Albacete y al Tenerife. Y como no ganemos esos dos equipos, el sueño va a estar restringido durante un tiempo para cualquiera que sigamos el Sporting. No hemos sido fiables en toda la temporada. Entonces, ahora mismo, no entiendo cómo hay tranquilidad cuando no hay fiabilidad por parte del equipo a la hora de ganar. Ya tienes que ganar, ya no vale empatar contra el Albacete y empatar contra el Tenerife en el Molinón. Hay que ganar. Y lo que hemos visto es que nos cuesta un mundo ganar. Y si nos cuesta tanto ganar, no podemos estar tranquilos. Yo, por lo menos, no estoy tranquilo. Estoy muy preocupado, por favor.
Antes decía que en los últimos 14 partidos el Sporting tiene números de descenso. 14 partidos son muchos, ¿eh? Es decir, es una prueba, una muestra muy amplia de la temporada, sí, como para sacar conclusiones, ¿eh? De cómo está el equipo.
Esos 14 partidos, si fuesen 12 derrotas y 2 empates o 2 victorias, estaría preocupado. Estamos hablando...
Gonzalo, es una victoria.
Una victoria.
Una victoria en 14 partidos.
Una victoria, pero muchos empates. Que al final estamos hablando...
¿Y de qué te están valiendo los empates?
No, estamos hablando de que igualas, que pierdes por la mínima, que tienes... Vamos a ver, una cosa es la sensación, otra la clasificación, evidentemente. La clasificación es la que es, ni más ni menos. Y otra cosa son las sensaciones. El Sporting está capacitado para ganar al Albacete y a cualquier equipo porque se ve cada domingo. Evidentemente, sin esa continuidad en el juego, sin esos 90 minutos que son, vamos, que tienen que ser de dominio, que tienen que ser de... Pero
el calendario es Albacete en casa, vas a Huesca, recibes al Tenerife, como decía Berna, y vas a Elda. Yo creo que la clave es no llegar a ese partido a 3 puntos.
No, hombre, no se llega. Elda no se llega a 3 puntos del Eldense.
Si le ganas a la Albacete, el Eldense, se acabó.
Porque el Eldense tiene que ganarlo todo, tú tienes que perderlo todo.
No le hace falta.
Bueno, 2 partidos tiene que ganar en vez de 3.
Bueno, la clave para mí es no llegar a ese partido a tiro o cerca, a 3
si
puntos.
Si el Sporting gana al Albacete, estamos hablando ya de pronósticos, lógicamente no se ve la situación como se ve ahora mismo. Y como estamos hablando de...
Yo esta temporada, para toda la gente que nos escucha, que son todos muy fieles, hay un déjà vu. Yo recuerdo el año de Gallego, el del famoso...
Creí que ibas a entrar con Ramírez, no, que eso sí que fue un golpe de suerte.
De Gallego, cuando
jugar
llegó,
playoff.
Cuando llegó aquí el bueno del Pitu y dijo, ya estamos aquí otra vez. Ese año el discurso era el mismo que este año. Durante muchos tramos de la temporada, algo que era impensable, jugar por primera red, bajar a... ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y bueno, creo que la historia está ahí. Las últimas 3 jornadas, si no recuerdo mal, estaban las UBIs móviles en cada campo del Molinón.
Girona en el Molinón.
Sí, bueno, y fuimos a Leganés, si no recuerdo mal, a jugarnos la vida allí.
Fue Fuenlabrada. Que de hecho, el Pitu, en esta entrevista, lo que escuchábamos antes. Dice que fue el partido en el que peor lo pasó en su carrera.
Y yo como aficionado lo comparto.
Empató
también
a 0 el Sporting, ¿os acordáis?
Sí, sí, me acuerdo.
Un partido horroroso, y el Pitu decía que le temblaban las piernas, que tenía presión en el pecho, porque fue un partido a vida o muerte.
Yo recuerdo ese partido y fue muy duro.
Yo es el partido que sí que recuerdo y que iba a mencionar en cuanto a la diferencia que veo respecto a este año. No como Berna, que lo ve como algo paralelo, sino yo todo lo contrario. Quiero decir, no me veo llegando a falta de 4 jornadas con esas sensaciones con las que yo llegué a Fuenlabrada, con aquella Real Sociedad B que te ponía contra las cuerdas.
Berna tiene razón en una cosa, Souto. Cuando faltaban 11 jornadas de aquella liga, pensábamos lo mismo, ¿eh?
Y estaba Martí.
Es verdad.
También te digo.
Es verdad, y aquello salió muy mal. Pero quiero decir, pensábamos lo mismo, que era imposible, que cómo el Sporting se iba a meter en problemas, y al final
no, ahora, sí, pero no es imposible. Lo que pasa es que las sensaciones yo creo que no son las mismas.
Claro.
Cambia radicalmente. ¿Qué pasa? Pues, que evidentemente puedes ir a la primera red.
¿Pero a qué sensaciones nos agarramos, Gonzalo?
A las sensaciones de que para ganarnos tienen que sufrir también. Y no hay más. Es que el Sporting, con poco o con nada, está ahí.
Yo
empatando el otro día en Córdoba con un partido muy malo, ¿vale? Pero ahí está.
Muy malo, Gonzalo.
Ahí está.
Pero
ahí
muy
está,
malo. Y nos agarramos a las sensaciones de la primera parte contra el Almería, contra el Racing de Santander.
Yo me agarro a que no nos gana nadie con facilidad, para empezar. ¿No? Eso está más claro que el agua.
Bueno, es que tampoco nadie en segunda división le gana con facilidad.
Efectivamente, por eso estamos
y
hablando.
Tampoco hay ningún equipo entregado en segunda división.
Por eso estamos hablando de los pronósticos del Huesca y tal. Sí, pero si el Huesca es un equipo más, ¿qué más da que esté
ahí? El año de Yabú que estoy diciendo. Yo es que lo pasé muy mal, yo recuerdo ese año pasarlo muy mal. Aquí veníamos los martes, estábamos todos los que estamos aquí. No marcábamos goles, idéntico a este año. no se nos reconocían los partidos muchas veces, idéntico a este año. Teníamos algún brillito de 10, 15 minutos, igual que este año. Al final no competíamos ganando. Y
yo
por
creo
eso
que
hasta el final estuvimos donde estuvimos.
Las situaciones son totalmente distintas. Yo pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en que, bueno, puedes tener un poco de pánico, de pavor, de
pavor,
lo
pavor.
Que tú quieras.
Lo del domingo pero, es, de verdad, bueno, lo del domingo es mucho más importante de lo que parece.
Es la final es de la equipo, Champions para el Sporting.
Y es un equipo que tiene... Que tiene jugones, cuidado con el Albacete,
Claro. Si todos los equipos en segunda es que, tienen.
Cuidado, tienen dos o tres jugadores.
Es que el Sporting este año además está resucitando carreras. Es decir, es que lo digo en serio. Todos los partidos de todos los rivales, conozcas o no al rival, hay dos o tres que dices, pero estos chavales, ¿de dónde salen? El Córdoba el otro día.
Sí. Sí,
y es el Córdoba que.
Uno salió de Langreo, por ejemplo.
Bueno,
pues
no le daba para jugar al Sporting.
Por ejemplo.
Para mí eso es un mal histórico, ¿Cuántos porteros hemos hecho internacionales que luego más allá del Molinón nunca lo fueron?
Propios unos cuantos.
No. Ver a Mariño el otro día, pues vamos, un ejemplo claro.
Es clave, lo del domingo es clave. Yo estoy con Berna, los dos próximos en el Molinón, Albacete y Tenerife. Es que mínimo de ahí tienes que sacar cuatro.
Sola temporada, es que sola temporada.
Ahí tienes que sacar los 6 puntos, pero sin más, ya está.
Dos equipos que van muy mal, dos equipos que son a priori inferiores al Sporting y juegas en casa.
Y además,
hay un tema.
El otro día, cuando Alves, en esa última respuesta en la rueda de prensa, que lo comentábamos ayer, delata nerviosismo del entrenador y de los jugadores en una situación que nos limite. Es decir, el Sporting está a 6 puntos a falta de 11 jornadas. No es una situación.
Pero la ansiedad de ganar te lleva.
Claro, por eso digo, Gonzalo, que si esa ansiedad sigue creciendo
lleva.
Y te ves en una situación más límite,
pero yo creo que
¿cómo
equipo,
va a reaccionar?
Pero yo creo que el equipo tiene suficiente posu para ganar al Albacete el próximo domingo y sin ningún problema.
Gonzalo, llevamos 3 meses sin ganar.
Bueno, hombre, que está claro.
3 meses sin ganar.
Llevamos 3 meses sin ganar, está claro.
No, 3 meses no.
Bueno,
hombre.
Perdón, 3 meses. 14
victoria
para...
Bueno,
llevamos 6 partidos sin ganar, pero tampoco sin perder. O no leísteis hoy. El Comercio, o ayer fue, hoy o ayer.
Ayer. Alejandro Arragorri.
Pues ya está.
Se
tampoco perdimos.
Bueno, dijo, el titular era...
Nadie nos gana, pero
nadie
no
gana.
Ganamos a nadie.
Titular revelador.
Joder. Pues ya está.
De don Alejandro.
Bueno, de todas formas, y volviendo, yo me muevo por las sensaciones, no me muevo por otra cosa. Yo creo que el Sporting no va a tener problemas para mantener la categoría.
¿Y hay que renovar al BES?
Sí, por supuesto. Claro.
Preguntas
hay que renovar
al jefe del club de fans.
Lo dije por activa y por pasiva, con el condicionante fundamental de que hay que sacar el dinerín del bolso, fichar muy buenos jugadores, porque no nos olvidemos, van a desaparecer 13 jugadores de esta plantilla, y todos los años no se puede estar con esta cantinela, y hay que de alguna manera arriesgar en lo económico, porque si no, no tienes futbolistas. El mundo del fútbol de hoy está muy caro, porque evidentemente está muy caro, pero hay que intentarlo, es que hay que apostar de verdad, y el entrenador lo viene diciendo.
Sí, a ver, yo ya sabéis que soy firme defensor de entrenadores en general, y en ese sentido de la continuidad de los entrenadores. Yo le veo muchas ventajas a mantener al entrenador que tienes actualmente, primero porque conoce lo que hay dentro, conoce las necesidades, conoce el día a día de los futbolistas mejor que nadie que vaya a venir. Eso no quiere decir que luego cambies de entrenador, venga uno nuevo y te consiga un ascenso, o sea, no es una cosa no lleva a la otra, pero sí creo que tiene ventajas mantener lo que tienes, sobre todo si tienes confianza en lo que tienes dentro.
Si lo
que ves día a día no te inspira confianza, no le des la renovación, pero si no, para mí tiene que de continuar.
¿Qué ha hecho Alves para merecer renovar en el Sporting?
Yo iba a eso.
A ver, pero es que es más cuestión de cosas que nosotros desde fuera no vamos a ver tanto, porque si nos guiamos siempre por los resultados, está claro que por resultados no se sostiene, ni siquiera se sostiene que esté hoy en el banquillo del Sporting. Entonces, si está ahora mismo, es porque hay depositado una confianza en él. Si tienes esa confianza, tienes que mostrarla con hechos.
Pero yo no hablo solo de resultados, digo, por ejemplo, él trajo a Dubasini o la Eche, me parece que está en su haber.
Los mejores,
creo que sacó una muy buena versión mejores, de Guille claro. Rosas, creo que eso está en su haber. Me cuesta sacar más cosas de Rubén Alves a nivel positivo en el Sporting.
Sabemos qué se le propuso a principios de temporada a Rubén Alves, si verdaderamente se iba a reforzar el equipo en esa pretemporada o bien en el mercado de invierno. El Sporting no arriesgó absolutamente nada en plantilla, absolutamente nada.
Vamos, estando de acuerdo en eso, hay un equipo en playoff, si no me equivoco, que a principio de temporada, una semana o dos antes, tenía, ¿cuánto era? 7, 8 jugadores.
4 jugadores.
Cuatro jugadores. Y está jugándose el playoff.
Bueno, pero...
A lo que voy es, estoy con Pablo, ha sacado la mejor versión de 3 futbolistas de la plantilla.
Sí.
Uno de ellos cedido. Es decir, propios, si no me equivoco, son Olaechea y Guille Rosas. El resto de la plantilla ¿ha empeorado su rendimiento el año pasado o no ha sido capaz de competir bien este año? Por lo tanto, el entrenador, entiendo que tiene que tener alguna responsabilidad, alguna.
Yo no digo que no tenga responsabilidad, responsabilidad la tiene toda, evidentemente.
Pero entonces, ¿por qué se escoge a este entrenador para el futuro del proyecto? Es que no lo entiendo.
Porque incidís en el entrenador cuando hay una dirección deportiva.
Vamos a ver, Gonzalo, evidentemente nadie está librando al grupo Redding, que son los principales culpables
claro,
de esto.
Evidentemente.
Pero cuando se critica al entrenador, se critica con una base, es decir, ya no solo con los resultados.
¿Sabéis que yo...
¿A qué juega el Sporting?
A mí no me provoca nada un entrenador, me provocan los jugadores, y los futbolistas de esta plantilla, evidentemente, quizá no sean los adecuados. Seguro, ¿eh? Pero hay que conformar una plantilla que sea verdaderamente competitiva para ganar.
¿Hay plantillas por delante del Sporting clasificadas que sean peores que las del Sporting? Yo digo sí, creo que todos decimos sí. Por lo tanto,
la única plantilla
nos gusta la plantilla del Sporting.
Y a ninguno, a ninguno.
La única plantilla que se renueva todos los años es la del Mirandés. Un día acierta y está como está.
También te digo que no es ejemplo de nada.
El año pasado
estaba peleando por bajar.
Exactamente, y el año que viene peleará por bajar. Pero un equipo con la consistencia que debe de tener el Sporting de Gijón, lo que no puede estar año tras año fichando 10, 12,
pues yo creo 11, que un club 13. Con la exigencia que debe tener el Sporting de Gijón no puede renovar a un entrenador, aunque sea por higiene mediática, una victoria en 14 partidos.
Voy a decir más.
Y plantearte la renovación. Yo no lo
¿Tú eres resultadista o no?
No, es que el fútbol es resultadismo.
No, pero es resultadista. Me gusta cómo juega el equipo tampoco.
Pero por convicción yo no soy resultadista.
Voy a decir más. Fue una barbaridad no continuar a Mar el año pasado. Y no me gusta a lo mejor lo suficiente.
Miguel Ángel Ramírez, uno de los peores entrenadores que hay en el fútbol
profesional.
Bueno,
pero te metió quinto.
La suerte de Miguel Ángel Ramírez, estar entre los 42 entrenadores de este país, vamos, es que me causa sensación.
Yo a los 10, 11, 12 jugadores que dice Gonzalo que no se pueden fichar cada año, añado que no se puede fichar un entrenador cada año. Eso también me parece clave. O sea, al final, ¿cuántos entrenadores han pasado por el Sporting en la última década? Pues ahí tenemos un poco también la
Y
la
si cuestión. Te equivocas, Souto, tampoco vas a corregir tu equivocación.
Porque es una equivocación. Bueno, más allá de resultados, puede ser que no sea una equivocación. Igual en el futuro pensamos, este tío sí valía al final.
Ganar al Albacete. ¿Qué decía el otro?
Ganar al Albacete, fundamental.
Y a partir de ahí luego ya hablaremos tranquilamente de lo que venga.
Yo creo que si ganamos al Albacete, está todo hecho.
Ganar al Albacete, vamos a quedarnos ahí. Berna, Souto, Gonzalo, muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Despedimos con este día de sol aquí en la Cañada Real Molinón, en los bajos del Molinón. Gracias por estar ahí. Mañana Nacho Méndez en la COPE. Te dejo con la tarde. Adiós.